Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! Nos habla Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días o buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Aunque en realidad hoy la Primera División es una excusa. Es el pan y el agua que va a acompañar un primer plato fuerte, Fórmula 1, 3 de la tarde en Mónaco en una hora. Uno segundo todavía más fuerte, penúltima jornada en segunda división, todo a las 6:30. Los 11 partidos y todos afectan a la clasificación, sea para el descenso, el playoff de ascenso o el ascenso directo. Y de postre, la final de la Euroliga a las 8 en Berlín, la Champions de baloncesto entre el Real Madrid y el Panathinaikos. Pero además tenemos a Alcaraz en Roland Garros. El partido estaba previsto para ahora, para las 2 de la tarde. Su debut contra Wolf. Y además tenemos el Mundial de Motos en España. Ha empezado el fútbol, han empezado también las motos. Lo voy preguntando. Ha empezado el Getafe Mallorca, que abre la jornada del domingo en primera. Rubén Martín.
Ha empezado, hola. Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Rueda la pelota, no hay goles en Getafe. Getafe 0, Mallorca 0.
A las 4 y cuarto tendremos dos partidos, Celta-Valencia y Las Palmas-Alavés. Unión Deportiva Las Palmas-Deportivo Alavés. A las 6:30 no hay nada, para no coincidir con la segunda. Y a las 9 de la noche, el último partido de esta liga es el último partido de Xavi en el Barcelona y de Quique en el Sevilla. Sevilla-Barça. Motos, ha empezado la carrera de MotoGP en Barcelona, Borja González.
¿Qué tal, Paco? Pues justo en estos momentos están encarando la primera curva de esta carrera de MotoGP, prevista a 24 vueltas, y de momento con Pecco Bagnaia en la primera posición, seguido por Pedro Acosta y por Brad Binder. Recordemos, 24 vueltas, partía desde la pole Aleix Espargaró. Ayer fue el ganador del sprint, segundo terminó Marc Márquez, tercero terminó Acosta, pero de momento el que está comandando este inicio de la prueba es el italiano Bagnaia, por delante de Acosta y por delante de Brad Binder.
Antes, en Moto2 ganó Ogura, Sergio García, el español, fue segundo y es más líder del Mundial. Y antes, en Moto3, David Alonso, el colombiano nacido en Madrid, ha vuelto a ganar la carrera y ya se ha puesto líder del Mundial. Saltamos de Barcelona a París. Ha comenzado Alcaraz, Roland Garros, Ángel García.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego. No, todavía no, porque Naomi Osaka, que tenía bola para 5-0, ha decidido alargar su partido e irse al 5 iguales en el tercero. Así que todo preparado en esta Felisa Trier, de momento media entrada. Y luce el sol, de momento no va a hacer falta el techo maravilloso que tienen aquí para el debut de Carlos Alcaraz ante Wolf. Fíjate en su peinado, te va a gustar mucho, porque su tenis tampoco es que llame mucho la atención, y menos en tierra batida. A priori, debut sencillo para Alcaraz. Pendientes también de Pedro Martínez, que está 2-1 abajo en sets ante Tirante, el argentino.
Ya ven cómo viene el día. Esto para empezar. A las 3 de la tarde, Fórmula 1 en Mónaco. Un monegasco, Leclerc, sale en la pole, y Verstappen, por primera vez, muy lejos. Sale sexto. Y tercero, Carlos Sainz. Y decimocuarto saldrá Fernando Alonso. A las 6:30 tenemos todo esto en segunda división. Para no liarnos. Hoy son dos cositas muy claras. Si no ganan, descienden de categoría el Andorra, que juega en Oviedo, y el Villarreal B, que juega en Valladolid. Eso abajo. Arriba, Hoy pueden subir tanto el Leganés como el Real Valladolid, pero para eso tienen que ganar y que pierda el Eibar en Gijón. No vale otra combinación. El Leganés juega en Ferrol, ante un Racing de Ferrol que todavía se puede meter en playoff. El Real Valladolid, en teoría, lo tiene más fácil. Recibe al Villarreal B, que es el último, aunque se juega la salvación. Y el Eibar visita al Sporting, que se está jugando meterse en el playoff. De esos tres partidos depende el ascenso directo. Pero además están implicados el Español, que juega en Amorebieta, que se juega la salvación. El Racing de Santander, que recibe al Real Zaragoza. Y el Real Oviedo, que recibe al penúltimo, al Andorra. Y están mezclados salvación y posibilidad de playoff Elche, Eldense, Levante, Alcorcón, Burgos, Tenerife, es el único partido medio tranquilo, aunque el Burgos podría meterse, quién sabe, en el playoff. Cartagena, Huesca y Albacete, Mirandés. Huesca y Mirandés marcan la salvación y están en descenso a un punto de ellos los de la Morevieta. A tres el Alcorcón, que podríamos decir lo mismo, como no gane desciende. Y a cinco Andorra y Villarreal, que por tanto si no ganan están descendidos. Así que está muy entretenida la cosa. Recuerdo, Leganés y Valladolid pueden subir si pierde el Eibar y ganan ellos. Junto al Eibar están el Español, el Racing y el Real Oviedo en playoff. Todo a las 6:30. Y a las 8:00 p.m, la final de la Euroliga de baloncesto. Hay más finales. Por ejemplo, hoy acaba el Giro de Italia. Va por Roma, no le dará a Pogacar por escaparse, ¿no? Hoy irá tranquilo.
Yo no voy a apostar, por si acaso.
Ha terminado la final de la Copa del Rey de juveniles entre el Atlético de Madrid y el Betis.
Sí, ha terminado con victoria del Atlético de Madrid. 1-0 ha ganado al Betis, así que el juvenil del Atlético de Madrid es el campeón de la Copa de Campeones.
Ha terminado en rugby la liga en Burgos entre el Recoleta Burgos y el Quesos Brac entre Pinares.
Sí, ha terminado 19-20. El Valladolid Brac ha ganado al Burgos.
Brac.
Sí, es Brac, pero como he dicho Valladolid, pues Valladolid.
Rack and roll.
¿Qué más tenemos? Que tenemos un montón de historias. Bueno, todavía no hemos contado que tenemos en fútbol internacional una copa más. Esta es una taza, la taza de Portugal. A las 6:15, Porto Sporting de Lisboa. Pero me gusta mucho más. 4:00 p.m, una plaza de la Premier en juego en Wembley. Wembley está
exigido.
Poco utilizado. Ayer la final de Copa, el sábado que viene la final de Champions. Pues hoy Leeds Southampton estará a reventar por una plaza en la Premier. Y esta madrugada a las 2:00 a.m. juega Dallas, tercer partido de la final de la Conferencia Oeste, en casa recibe a Minnesota. Le ganó los dos primeros fuera, así que si ganara hoy se ponía 3-0. 3-0 se ha puesto ya Boston. Hoy ha ganado, esta madrugada ha ganado en Indiana. Pues eso, los grandes favoritos de este título de la NBA, los Celtics, arrasando en la Conferencia Este, 3-0 a Indiana Pacers. Acabamos de ver un buen chutazo de Greenwood en Getafe.
Acaba de llegar la primera clara para el Getafe. Disparo y buena parada de Cuellar, que hoy es el portero del Mallorca. Ya ha tenido dos el Getafe.
Quedan abiertos ya los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias, cuando termine el tertulión. Así que tenemos un montón de horas de radio y de deporte en facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, David,
677-580-461.
¡Empezamos!
Goalplay es mucho más. La Liga y la Liga F en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Pendientes, hoy es de estos días que agradeces tener 72 televisiones, como tenemos aquí en el estudio. Pendientes de que empiece Alcaraz, que todavía no lo he hecho. De que alguien adelante a Bagnaia, que todavía nadie lo ha hecho. Son las primeras vueltas en el Gran Premio del Mundial de Motos de Cataluña. Pendientes del Getafe Mallorca, tenemos al Gran Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, si Jaycee Carroll, ¿cuál es tu grito de guerra ahora?
No, Jaycee es eterno. Jaycee. No se puede ganar una Copa de Europa sin mentar a Jaycee.
Ah, vale. Perdóname, Gran Guas. Minuto 7 del Getafe. Es solo por escuchar llorar a la Churri, porque están dándole un homenaje a Jaime Mata en el minuto 7.
Jaimito Mata.
Ay, ¿cómo estáis? Hola, Paco, Guas. Hola a toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Minuto 7 de partido. El dorsal número 7 es el que lleva el gran capitán Jaime Mata. Gracias por encima de su silueta en el fondo sur y acompañado de sus dos grandes amigos, sobre todo Damián Suárez con el dorsal 22. Maximovic con el dorsal número 20. Hoy acaba un ciclo en el Getafe con la marcha de Jaime Mata, que trasciende lo deportivo.
Está muy bonito, pero claro, viendo el banderín gigantesco ayer de Kroos, pues parece trabajos manuales. Bueno,
cada uno a su nivel.
Claro que sí. Partido, hay cariño, no, y lo importante es el cariño.
Y después del partido nos piden desde el club que no se mueva nadie, porque va a haber un homenaje súper especial para Maximovic y para Mata. Ya digo que la marcha de Mata, sobre todo, va a hacer un roto aquí en el Getafe tremendo.
Bueno, que no se mueva nadie de los pocos que han ido, ¿no? Porque veo una cantidad de... ¿Cuánto público tenéis?
No, sigue entrando gente. Lo que pasa que al ser un estadio descubierto, Paco, con la lluvia te calas y con el sol te torras. Así que vamos a poner ahora unos...
Pues mejor con sol.
11.000 espectadores.
Buenas tardes.
11.000 espectadores. Sois unos simplones, ¿eh?
Ha oído te torras, presidente Cerezo. Hola, Miner, Grupo Risa, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Hola a todos.
Y ya se ha lanzado. Buenas tardes.
Esto sí que fútbol.
¿Cómo va la carrera de Barcelona, Borja?
Pues justo pedías tú a ver si alguien adelantaba a Bañalla, y ha sido Jorge Martín el que se ha puesto en la primera posición. Salía séptimo, ha hecho una buena salida para colocarse cuarto, ha ido rebasando pilotos y ahora mismo el madrileño comanda la prueba por delante de Bañalla, por delante de Pedracosta. Cuarto es Brad Binder, quedan todavía 19 vueltas. Estos cuatro se han separado un poquito de los perseguidores, que son Raúl Fernández y Alex Espargaró. Hoy no ha podido remontar demasiado Mar Márquez, está octavo, a 2 segundos del que tiene delante.
Vale, ya ven que hoy el fútbol es solo una especie de hilo musical de fondo, digo el de primera división, porque lo gordo va a ser eso. El baloncesto, la Fórmula 1, las motos, Alcaraz, todo lo que tiene que pasar de ahora hasta la 1:30 de la madrugada. Por ejemplo, la final de la Euroliga. Hay algo de última hora en el Real Madrid en Berlín frente a Panathinaikos. Pilar Casado.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues ahora mismo la verdad es que hay mucha tranquilidad en los aledaños de este Uber Arena. El dispositivo policial no tiene nada que ver con lo que sucedió el viernes, con ese intento de asalto de seguidores. Unos los ponen de Panathinaikos, otros de Fenerbahce. En cualquier caso, hubo mucho lío para entrar. Hay muchísimas furgonas de policía y mucha gente en los bares que hay justo delante del pabellón donde va a jugar el Real Madrid. Un Real Madrid que ha venido esta mañana al Uber Arena a hacer la sesión de tiro. También ya ha llegado el charter con los familiares y con el presidente, y que saldrá alrededor de las 5:30 de la tarde del céntrico hotel donde están, enfrente de la Catedral de Berlín, para jugar esa nueva final de la Euroliga frente a Panathinaikos. Una final inédita, por cierto, en la historia de la vigente Euroliga.
El Madrid busca la 12 y 12 años después busca la Euroliga el Panathinaikos. ¿Los de Olympiacos se han quedado ahí a animar al Madrid o se han pirado?
O sea, quiero decir, no, siguen aquí porque se juega antes. Se juega antes, a las 5 de la tarde, ese partido que nadie quiere jugar, que es el tercer y cuarto puesto y que se hace por ticketing y por televisiones entre Olympiacos y Fenerbahce. Se han quedado todos. Es más,
con lo cual el Madrid, hombre, no va a estar Olympiacos solo.
Lo normal no es que anime precisamente a su eterno rival, todo hay que decirlo. Pero bueno, pues habrá algunos a lo mejor que se vayan, pero la gran mayoría de los griegos han venido en vuelos charter, así que se van a tener que quedar aquí sí o sí.
Voy a decir un taco, pero es que es la noticia. Ha dicho ya Sigueiricius que este partido es una mierda.
Sí.
El del tercer y cuarto puesto. Y todo el mundo lo piensa.
Muy bien dicho, Paco.
8 de la tarde en la Euroliga, enseguida estaremos por allí. Gracias, Pilar. Antes, 7:15, tenemos un montón de campeones de Europa. El Palma Futsal, campeón de fútbol sala de Europa. El Barça femenino, campeón de la Champions femenina. El Madrid buscando ser campeón de baloncesto y luego de fútbol. El Barça buscando ser Final Four de balonmano en el segundo fin de semana de junio. Tenemos unos cuantos ahí luchando. Bueno, las chicas del Barça, las campeonas de Europa. Víctor Navarro, ¿qué festejos tienen preparados?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, saludos, tiempo de juego. Pues mira, están aterrizando ahora en el aeropuerto del Prat, en un avión logotipado que les ha puesto la compañía aérea que les patrocina, ya lo tienen desde hace varias semanas. En cuanto aterricen, les recibirán evidentemente la afición que esté en el aeropuerto, la Terminal 1, y a la tarde, a las 7:15, empieza todos los festejos que hacen en la Plaza Sant Jaume, en el centro de Barcelona, con las autoridades de la ciudad y de la Generalitat. Estarán primero en el Palau de la Generalitat, con el presidente en funciones, Pere Aragonés, y luego cruzarán la plaza, que es un momento muy bonito porque habrá muchos aficionados, harán un pasillo y cruzarán hasta el ayuntamiento, que está justo delante, y allí pues le recibirá el alcalde Jaume Collboni. Durará todo hasta las 9 de la noche es lo único que hay previsto, porque mañana, Andrea lo viene contando, se van con la selección, se van con las selecciones, casi que es lo único que hay, no hay rúa, y bueno, será un momento pues de celebración en las dos fachadas, en los dos balcones de Ayuntamiento y Generalitat, con la afición, también la despedida de Jonathan Giraldes, del entrenador, y celebrarán ahí pues los cuatro títulos, y ya la plaza, hemos visto algunas imágenes, ya está preparada, con dos pancartas, en una felicitan en la Generalitat, les dicen enhorabuena campeona, y en el Ayuntamiento, felicidades campeona.
Eso 7:15, por cierto, en Girona también hay en rúa del Girona, a las 6 se han quedado en el Ayuntamiento, todos los que quieran ir a animar al equipo que se ha metido en Champions como tercer clasificado de la Liga. Este equipo del Barça femenino, gracias Víctor, es un equipo para la historia, dos Champions seguidas. Pero no solo por lo que ha ganado, sino por lo que ha significado del cambio del fútbol femenino en España, lo que ha influido en la selección campeona del mundo, lo que ha mejorado el fútbol femenino, que ahora tiene hasta una liga profesional, que es muy mejorable, sí. Para mí, dentro del terreno de juego, es un equipo para la historia. Fuera del terreno de juego, yo sigo echando de menos que digan una palabra sobre el básquet femenino. Han reclamado igualdad de derechos para el fútbol femenino. Da igual que sea fútbol que baloncesto femenino. El equipo de baloncesto femenino del Barcelona no lo dejan subir a la primera división porque no hay pasta. Y encima con problemas de cobro. No estaría mal que, aprovechando que ahora tienen muchos micros, los utilicen también para eso. No para reivindicar solo sus cosas, sino las de otras compañeras que lo pasan peor. Y no sé si es de ellas o del club. Ayer ganaron y no atendieron prácticamente nada. Dos preguntillas, ¿no, Andrea?
Salieron en zona mixta unas 5 jugadoras aproximadamente y no hubo fue atención individualizada con nadie, salvo con la televisión del Barça, con Barça One. El resto fueron canutazos para las teles, las radios y los medios escritos que estábamos allí en zona mixta.
Por ejemplo, Alicia Putellas salió en... haciendo un corrillo de esto.
Sí, salían todas por zona mixta porque tenían que pasar por allí. Salieron celebrando, pero no, Alexia no fue una de las que salió. Aitana, que fue nombrada MVP, salió en rueda de prensa. Nos atendieron Salma, Irene Paredes, Catacol, Engen, Esme Brooks y juraría que ya. Esas fueron las jugadoras, claro, que atendieron.
No han parado de reclamar atención. En un momento que la pueden tener. No sé si es por ellas, que supongo que tendrán también que ver, o por el club, que pasa mucho de los medios nacionales, no dan ni bola. Ayer decía Corrochano, ¿cómo no se puede hablar con una campeona de Europa? Quiero decir que es el fútbol femenino, que está reclamando un hueco en las portadas. Pues nada, ya se comportan como si fueran las estrellitas del fútbol masculino. En fin, allá cada cual con lo suyo. Tenemos más cosas que contar.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Nos hemos perdido algo en Getafe, Rubén.
Nada, tranquilidad. Después de esas dos primeras ocasiones del Getafe, una de Oscar, la segunda de Greenwood... Se ha tranquilizado el partido y se parece más a lo que esperábamos de un Getafe-Mallorca, que era, yo creo, que un 0-0 en la ida y puede ser un 0-0 también,
sí,
en la vuelta.
Además, es que no hay nada en juego. Bueno, ya saben, que si baila un puesto, pues te llevas un milloncito más, tal.
Despedida de Aguirre, ¿no? O sea, las cosas emotivas, pero...
Bueno, y por parte azulona, que Mata consiga marcar un gol y así se consiga poner como el máximo goleador histórico del Geta en primera división, porque ahora mismo está empatado con nuestro excomentarista Manu del Moral con 37 goles.
Pues ya verás, el penalti lo tira Angeleri para fastidiar.
Oye.
Hombre, no.
¿Y Greenwood qué va a ser de la vida de Greenwood?
Bueno, pues depende del Manchester United. Yo esta semana he podido hablar con el padre de Mason Greenwood, con Andrew, y doy fe de que está feliz aquí en Madrid, aquí en Getafe. Y depende de lo que quiera el Manchester United hacer con él. Es el dueño de los derechos de Mason Greenwood, allí no puede volver. Ellos pretenden venderlo. Si lo venden en esta ventana, el Getafe se llevaría un 20% del montante. Pero dependen de lo que decida el Manchester United y todavía es muy pronto para decir.
Que no se lo quieren quedar. Nos vamos a ir a Baramat, pero antes creo que está por ahí Fernando Alonso. Estamos a 42 minutos de que empiece la carrera de Fórmula 1 en Mónaco. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estáis?
¡Eres el mejor!
Hola, Tomás.
Gracias, Ato. Un abrazo.
Hoy sales muy atrás, ¿no? Sí. Decimocuarto.
Sí, bueno, el objetivo es mantener la posición. Seguimos mejorando el coche. Voy a estrenar el alerón trasero aquí en Mónaco. Con esta actualización esperamos poder competir de tú a tú con Red Bull.
Ni de coña.
Sí, bueno, tengo varias novedades en el coche. voy a poner unas cuchillas en las llantas, cuchillas que sobresalen hacia afuera para destrozar las ruedas de Verstappen, como Ben Hur, ¿sabes? Sobre las cuadrigas.
Sí. ¿Tienes aire acondicionado? ¿Te han puesto?
No, me han puesto máquina de niebla o pantalla de humos para poder despistar a los rivales. Tendré el coche en una pantalla en la parte trasera que dispersa la neblina. Bueno, y vamos a intentar confundir así a los rivales. Ya sabes que Mónaco es un circuito donde apenas podemos adelantar. Y bueno, y detrás de la matrícula trasera lanzaré chorros de aceite que saldrán por la parte de atrás para que resbalen y choquen los rivales.
Me parece muy bien.
Sí.
Para eso es un Aston Martin como el de James Bond. En un ratito viviremos la Fórmula 1 con Carlos Miquel y con Manuel Muñoz, nuestro ingeniero, y con Fernando Alonso desde su coche. Antes nos vamos a ir a Obramat.
¿Qué es la eficiencia energética? Para que la gente lo entienda, niño. Aprovechar al máximo la energía para estar de cine mudo, que diría Kike Iglesias, en tu casa, gastando mucho menos en suministros y eliminando los gases de efecto invernadero que son tan plag para el planeta. Obramat dispone bajo el mismo techo en sus 37 almacenes por toda España y online en obramat.es de todas las opciones materiales que existen para mejorar la eficiencia energética de tu hogar. Aislantes térmicos y acústicos,
Obramat,
suelos,
Obramat,
ventanas,
Obramat,
soluciones fotovoltaicas,
Obramat,
aerotermias.
Obramat.
No hace falta que sea de hoy para mañana, ¿eh? Pero como hay deducciones muy importantes y la Unión Europea va a chuchar bastante con este tema de la eficiencia energética, en tus próximas obras y reformas tienes que tener en cuenta lo de la eficiencia energética, que ellos están y estarán siempre a la última. Los de Obramat, Obramat. Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
MotoGP Barcelona, ¿qué ha pasado, Borja?
Caída de Pedro Acosta. Marchaba segundo, completamente pegado a Jorge Martín. Además, él está luchando, digamos, con la historia, porque ayer cumplió los 20 años, es decir, tiene 20 años y un día hoy. Y el piloto más joven de la historia en ganar en la clase reina es un piloto que se llama Marc Márquez, que ganó con 20 años y 63 días. Estaba peleando por tratar de ganar su primera carrera, que le habría encumbrado a lo más alto en, digamos, en esas cifras de juventud, pero no va a poder ser. Así que ahora mismo, cuando faltan 13 vueltas, Martín marcha primero con más de un segundo de ventaja sobre Bagnaia y ya muy por detrás Aleix Espargaró en la tercera posición, en ese gran fin de semana que está viviendo, tras el anuncio de retirada a final de año, pole, victoria al sprint, y bueno, ahora mismo está en ese tercer puesto.
Qué bien, Martín Eitor es de San Sebastián de los Reyes, ¿verdad?
San Sebastián de los Reyes, sí, es un pilotazo, ¿eh? A lo mejor es uno de esos que a la gente le llama menos la atención, no sé si porque se llama Martín de apellido, pero es un piloto que tiene una calidad tremenda. Y lo está demostrando porque es muy líder de la general. Y te sitúo también a Marc Márquez, que sé que te encanta. Acaba de adelantar a Brad Binder, se ha colocado en la quinta posición. Bueno, vamos a ver si hasta dónde es capaz de llegar, porque más o menos tiene a tira la cuarta posición, pero es que Marc es de los que mejor gestionan los neumáticos, y a ver si no es capaz también de llegar al podio. Salía decimocuarto y ya es quinto.
Qué bien. No, te preguntaba lo de San Sebastián de los Reyes, porque hoy hay un Zamora San Sebastián de los Reyes, que esperemos que gane claramente el Sanse.
5-0.
El Zamora, que te has equivocado.
¿He dicho el Zamora o qué he dicho?
Has dicho el Sanse y quieres decir el Zamora.
No, quería decir el Sanse.
Ah, que tú vas con el Zamora. Sí, por supuesto.
¿Vas con el Zamora?
Yo también voy con el Zamora.
Ay, ¿por qué?
Muy bien.
Pues porque
tiene muchos amigos.
Vino el gerente delegado, administrativo, lo que sea del Zamora, porque lo es todo, es amigo mío y hay cierta unión entre el Enes y el Zamora, y voy con el Zamora.
Pues vais a palmar.
Pues muy bien, pues palmaremos juntos.
Pues ganaremos luego en Matapiñonera.
Partidos de ida del último playoff de ascenso a Primera Federación. Eso es lo que hay ahora mismo. ¿Dónde iba a ir? Bueno, que lo de Alcaraz, Angelito, ¿para cuándo es?
Va a ser a las, pues mira, dos. Justo ahora hay dos señores maravillosos midiendo la red, porque sabes que es un poquito más alta cuando juegan los chicos que cuando juegan las chicas. Y todo preparado, ya está la pista preparada, a punto de saltar a pista Carlos Alcaraz.
Vale. Gemita, que acabo de ver ahora tu mensaje, no lo sabía. Ha salido Sira, nuestra niña, tu niña, de la mano de un jugador del Geta.
Nuestra niña, efectivamente. Ha salido de la mano de Milla. De Luis Milla, que nos gusta muchísimo. Le ha tocado Milla, sí. Hombre, había pocas posibilidades, Paco, porque ha salido Gené con sus hijos, Mata con su hijo, Soria con sus hijos, Maximovic con sus hijos, Alderete con su hijo. O sea, me quedaba un poquito poca alternativa, ¿sabes? Ojal con su bebé. O sea, nos quedaba poca cosa. Así que para lo que quedaba, muy bien.
Y esto ha sido por sorteo, ¿no? No ha habido dedo ni nada.
No, tráfico de influencias para nada. Hombre.
Ah, bueno.
Por favor.
Para nada,
oye, que ha tenido Mata el gol que le hubiera dejado como máximo goleador, ¿eh?
Ha estado a punto, pero Raíllo se ha echado al suelo cuando iba a rematar en el punto de penalti a fusilar a Cuellar. Recuerdo que si Mata marca, se convierte en el máximo goleador en solitario de la historia del Getafe.
¿Os gustan en las fiestas de los pueblos, las ferias, las nubes de algodón?
No.
Sí, a mí sí.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de un planeta de algodón.
Bueno, no sé si así, pero yo ya me lo imagino así. Como tengo hambre hasta ahora, Evia, cuenta.
Casi, casi. Es el ejemplo que han puesto los mismos científicos que lo han descubierto para decir la densidad que tiene. Hace unos días, nuestro compañero de COPE Granada, Fran Viñuela, nos ponía sobre la pista de un estudio en el que participaba el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es un estudio internacional a través del cual han descubierto un planeta. El planeta tiene un nombre chulo, además, se llama WASP-193WASP.
WASP, vale.
Sí, -193B, para distinguirlo de la, que ya sabéis que es diferente.
Buenas tardes.
Es un planeta que es muy grande, 50 veces más grande que Júpiter.
¡Hala!
Y pertenece a lo que llaman planetas esponjosos, que tienen una densidad tan baja. De hecho, en este caso era tan baja que decían los responsables del estudio que tuvieron que repetir todos los cálculos porque pensaban que estaba mal lo que habían encontrado.
Pero lo hemos descubierto nosotros, aquí en España.
Sí, es un estudio internacional coliderado por Francisco José Pozuelos del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Hola, Francisco José.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues enhorabuena por el descubrimiento.
Qué fenómeno.
Muchas gracias.
Pero lo podríais haber llamado WASC con G en vez de con W, WASC. Por Tomás.
Bueno, eso por desgracia no lo podemos describir de esa manera.
Lo de un planeta de algodón es así tal cual. Quiero decir, ¿un avión lo atravesaría de lo poco denso que es?
No, a ver, no. En realidad, o sea, una cosa es la densidad que tiene, que la hemos calculado, pero luego en realidad no sabemos la distribución de densidad como es a lo largo del planeta. Es decir, esa es, digamos, un poco la forma global que es la que tenemos ahora, a día de hoy, de poder mirar la densidad. Probablemente la densidad cambia con la altura que se encuentra, digamos, las diferentes nubes, las diferentes capas atmosféricas, desde el centro hasta la, digamos, la parte más alta. Entonces, pues depende por qué altura pases, probablemente a lo mejor te encuentres incluso algún sólido con el que te chocaría, que no podría pasar.
Ah, igual hay sólido. Ah, vale. O sea, no lo tocas y está blandito.
Bueno, la parte la parte más exterior, sí, seguramente sí. La atmósfera más exterior sería, pues eso, muy liviana, muy, muy liviana, y el orden, pues, de lo que es el algodón de azúcar, que nada, es 0,05 gramos por centímetro cúbico, que es básicamente todo aire.
O sea, sería como algodón de azúcar con garrapiñadas dentro.
Bueno, algo así.
¿Y con el Hubble se puede saber a qué sabe? O sea, si se chupara el planeta de algodón.
Pero por desgracia, ni el sabor ni el color, ¿no? Ese color siempre rosa que se suele decir, ¿no? Y de hecho, alguna vez cuando me han mandado algún dibujo del planeta, alguna ilustración artística, hablamos así de ese color rosa típico de la feria, ¿no? De algodón de azúcar de feria. Y me decían, ¿así es correcto? Y digo, mira, en realidad, nosotros no podemos decir el color que tiene. No sabemos el color que
esa
tiene,
es una de mis grandes decepciones cuando dicen, la foto del Hubble del espacio de no sé qué, de la galaxia, resulta que los colores son rellenados por humanos. O sea, que entendemos que son esos colores.
No que sean rellenados en realidad, lo que pasa es que se hacen con diferentes filtros porque, claro, diferentes longitudes de onda se ven de una manera más eficiente en diferentes filtros, ¿no? Porque son precisamente optimizados para eso. Entonces se toman muchas veces en diferentes filtros y luego se hace la composición. O sea, no que sean colores falsos, pero que, digamos, de alguna manera los filtros van ampliando esos colores, por eso se ven con esos colores tan vivos, ¿no? Pero porque llevan unos filtros adecuados precisamente para hacer longitudes de onda.
Oye, 50 veces más grande que Júpiter, es gigantesco, está muy lejos, muy lejos.
Bueno, a ver, hay una cosita, no que sea 50 veces, hay un error, no es 50 veces más grande que Júpiter, es un 50% más grande que Júpiter.
Ah, bueno, también, pero también es grandote, la verdad.
Sí, es grande, pero digamos que es como 1.5, no 50, pero 50 es muchísimo más.
Claro, claro. ¿Y está lejos o no?
Está lejos, pero en realidad hay que entender que realmente todos los planetas, todos los exoplanetas que se encuentran a día de hoy, en realidad están todos muy cerca de nosotros. Realmente la capacidad nuestra a día de hoy de explorar el universo en búsqueda de exoplanetas se limita, pues, literalmente al vecindario más cercano. Realmente no somos capaces de mirar mucho más allá. Todos están en nuestra galaxia y además todos muy cerquita de nosotros. Si hablamos de escalas cósmicas.
¿Es ahí a donde van los cohetes que decía Yolanda Díaz que los ricos están contratando para irse del planeta?
No creo que hasta allí pueda llegar ningún cohete. Me temo que, por desgracia, no vamos a poder visitar ningún exoplaneta de momento.
Oye, que lo hemos hecho en plan broma, pero que es que a mí me apasiona este asunto y era solo para felicitaros, que me mola mucho que estén científicos españoles inmersos en estos descubrimientos. Enhorabuena, Francisco José.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Heriberta, no te vayas. ¿Haces dominadas? ¿Tú haces dominadas? No puedes, ¿no? con las alas no puedes hacer dominada. ¿Cómo te vas a agarrar? Dominadas es cuando te enganchas de una barra horizontal más alta que tu cabeza y empiezas a subir solo con la fuerza de tus brazos. Vale.
Las gallinas de Rujamar, no, bueno, pues el show. Las gallinas de Rujamar pueden hacer todo lo que quieran. Claro, dominadas, fondos, claro, este que se ha creído. Las gallinas de Rujamar son súper gallinas, claro. Porque están todo el día en forma, todo el día correteando por las granjas de Rujamar. Porque por si no lo sabías, Rujamar, los huevos Rujamar provienen de gallinas que están criadas en libertad. Que son libres, claro, y eso es lo que marca la diferencia. Una de las cosas que marca la diferencia es la calidad de los huevos Rujamar. ¿Y por qué te he dicho que lo pueden hacer todo? Porque también son deportistas. Porque en Rujamar aman y apoyan el deporte, por eso patrocinan a clubes, a deportistas a título individual, el deporte inclusivo también, y por eso sus gallinas pues están en forma. Claro, el espíritu de superación está día a día en Rujamar y en todas sus granjas. Claro, los huevos ecológicos, camperos, de suelo, y detrás de cada uno de ellos hay un apoyo decidido al deporte. Ya lo sabes, tienes que apostar por los mejores huevos de España, que vas a notar la diferencia, que se nota y mucho. Rujamar.
Dos y media, tenemos en juego el Getafe 0, Mallorca 0. ¿Hemos visto alguna ocasión de gol más en Getafe, Rubén?
Nada, las últimas que hemos contado del Getafe, ese disparo de Mata fue lo último peligroso del equipo de Bordalás. 29 de la primera, sigue el empate a cero.
¿Cómo va la carrera de MotoGP en Barcelona, Borja?
7 vueltas para el final, todavía Martín en cabeza, pero se está acercando poco a poco Pecco Bagnaia, con un ritmo un par de décimas superior por vuelta. En la tercera posición se mantiene Aleix Espargaró, pero va a ser una pelea entre Espargaró, Raúl Fernández y Marc Márquez, que ya está ahí con ellos y rodando incluso un poquito más rápido. Así que dos peleas, la de la victoria y la del tercer puesto en estos momentos a falta de 7 vueltas.
¿Cómo va a vestir Alcaraz en este Roland Garros?
Pues mira, de gris la camiseta y un pantalón amarillo. A mí no te creas que el pantalón me hace mucha ilusión. Bueno, pero bueno,
comparado con cómo ha ido últimamente, no está mal del todo.
Sí, no está mal.
Que Nike le hace unas combinaciones muy raras, ¿eh? Muy raritas. Nadal está mucho más cuidado.
Hasta que tenga la línea propia. Ahora, el de la imagen curiosa hoy es Wolf, es el rival, ¿eh? Que va siempre de una forma ochentera.
Sí, parece un cachas de gimnasio.
Sí. No, pero parece el, ¿no te parece el típico este que daba clases a las señoras americanas de los 90, clases de fitness? De
sí, por eso un cachita. Cuando he dicho cachitas, no digo un tío que haga físico-culturismo, sino de gimnasio, no, sí.
Pero eso, de los años 90 en Estados Unidos. De hecho, el tío es un mitómano de lo antiguo. Sabes que su actor favorito es John Wayne, su libro preferido es de 1967 y su película favorita de 1982. No había nacido con ninguno de ellos. O sea, no vio vivo a ninguno de ellos.
¿Qué peli es su peli favorita?
Su peli favorita es Fast Times at Richmond High. Fast Times at Richmond High.
¿Sabes lo que has dicho con el
tiempos rápidos en Richmond Alto?
Bueno, pues si te lo dices.
Vale. Y el libro favorito de Outsiders de S. Hilton, 1967. O sea, es un colgado.
Se llama Wolf. Bueno,
ahora J.J. Wolf. Exactamente. Jeffrey John Wolf.
A ver qué tal le va Alcaraz, ya si no tiene dolores en ese brazo que sigue llevando con la vela.
Lo lleva solo por darle confianza, Paco. O sea, no lo necesita, no ha tenido dolores en ningún momento desde que está entrenando y forzando. Pero le dice su fisio que le da confianza y que esté tranquilo y se lo pone.
Erivieta, te he preguntado lo de las. Sí, me igual.
No, que repita la hora del partido de Nadal, que el pueblo no puede perder ese momento.
Primero juegan, tenemos que estar pendientes de los dos partidos anteriores, de Jaber y de Sviontek, pero yo calculo que entre 3:30 y 4 de la tarde, ¡vamos, mañana lunes, vamos! Don Rafael Nadal Parera, Alexander Zverev.
Te lo digo, ¿lo quieres saberlo?
Dímelo.
6-3, 6-2, 6-3.
¡Oh!
Para Zverev.
Cállate,
oye, padre. Paco, por favor, ¿eh?
Calla, fuera ese hombre.
O sea, la idea de Angelito es dar todos los partidos de Nadal en Roland Garros.
No tengas ninguna duda, 7 concretamente.
Y yo le he dicho, exacto, que va a dar uno de Nadal y todos los de Alcaraz.
Ya estamos faltando el respeto.
Hoy damos el de Alcaraz, mañana damos también. ¿Dónde se puede oír mañana en COPE a las 3:30 más o menos a Nadal?
COPE más y todos los dispositivos que existan. No he hablado todavía con Nacho Pla, pero que se entere ahora en directo que si hay que hacer YouTube, se hace YouTube y todo lo que necesite.
Perfecto, ahí estaremos, Angelito.
Bueno, que le he preguntado a Riberta por las dominadas, porque David conoce a una persona que hace una dominada más cada día.
Sí. Esa persona se llama Hernán, es un chaval de Tarrasa, se dedica a la calistenia y hace retos en sus redes sociales de ejercicio físico. El reto que está haciendo ahora es hacer una dominada más por cada día del año. El 1 de enero hizo una, el 2 de enero hizo dos y hoy, 26 de mayo, tiene que hacer 147. Ojo, sin soltar la barra.
Seguidas.
Sí, seguidas. Bueno, lo único que tiene que hacer es mantenerse en la barra. No puede apoyar en ningún momento los pies, de ninguna manera. Si en la 140 se cae, vuelve a empezar de nuevo. A hacer 147. O sea, es una locura.
¿Qué es la calistenia? Lo has dicho
la
así.
Calistenia es hacer ejercicios físicos con tu propio cuerpo. Es básicamente hacer barras. La gente esta que se cuelga de las barras y tal, es simplemente hacer eso.
Y
se llama hacer barras.
Tal, vale.
Correcto.
Hernán.
Hola.
¿Hoy te tocaban cuántos?
147.
¿Las has hecho ya?
No, hoy ahora tengo que ir porque he quedado con el chico que inventó este reto, que somos muy amigos. O sea, yo llevo 2 años haciendo retos en redes sociales y justo el año pasado pues nos hicimos amigos. Él es de Argentina y ahora está por aquí, entonces vamos a hacerla juntos hoy justo en Barcelona.
¿Y lo grabáis en vídeo para que quede constancia o...?
Sí, lo grabamos y lo subimos a redes sociales.
¿Hacer las 147 así de tirón? ¿O en algún momento, yo qué sé, en las 78 te quedas un ratito colgado para coger un respiro?
Nosotros tenemos la táctica generalmente es descansar a un brazo y ir cambiando de brazo. O sea, cuando haces una tirada de X dominadas, sueltas un brazo, sueltas otro, sueltas un brazo, sueltas otro, y de esa manera descansas y vuelves a tirar. Entonces, tiene mucha técnica y también es... Es un reto más de antebrazo que de otra cosa, porque al final eso hace que se te alargue muchísimo el tiempo en que tienes que estar colgado.
Pero espera, has dicho sueltas un brazo, pero no quiere decir que sigas haciendo dominadas con un solo brazo. O sea, lo relajas un rato para que vuelva la sangre.
Tú sueltas un brazo, luego dejas ir el que tienes cogido y vas descansando un brazo y otro hasta que vuelves a encontrarte bien, entonces otra tirada. ¿Sabes? Hasta llegar a cumplir las 100, en este caso, 147.
¿Alguna vez te has probado hasta cuándo llegas? ¿Hasta cuánto podrías llegar o no?
Lo más que he conseguido hacer hasta ahora han sido 200, pero fue el año pasado. Ahora mismo no sé cómo estoy.
Uy, en noviembre, qué mal te veo.
No lo sé, porque nunca se sabe realmente este reto. Hay días que dices, hoy no hay problema, he acabado sobrado y podría hacer las que quiera. Y hay otros días que dices, ¡buah! He llegado que.
Escucha.
También esto tiene su.
Estás hablando, Hernán, con alguien que su récord de dominadas, es una. Una. A mí me parece, no sé, mira que estoy incapacitado para muchas cosas de la vida, pero para esa sobre todo. Y además nunca sabía si era mejor con los dedos mirando hacia ti o los dedos mirando hacia afuera. Nunca, no sabía cómo hacerlas, porque los que lo sabéis hacer lo hacéis de las dos maneras.
Sí, normalmente nosotros, el reto nuestro lo hacemos prono, que es con los dedos mirando hacia afuera, que es como es la más difícil, técnicamente de agarre, pero es la dominada oficial, ¿sabes?
A mí es que me parece imposible. Había dos cosas en la gimnasia. Una era esa y otra, subir la cuerda sin nudos. La cuerda sin nudos,
bueno, son dos cosas que van bastante relacionadas, en realidad. Son la misma fuerza.
Claro. Pero sí, oye, entonces tú tienes que estar cachas que flipas, ¿no?
Bueno, estoy muy definido. Tengo, pero no muy grande. No me interesa pesar mucho tampoco, claro. Al final...
No, si mola más. A mí los que van a concursos de Schwarzenegger, pues oye, muy bien, pero no es bonito. Mola más estar fuerte y definido, no cachorras.
Del todo, claro. Al lado de uno de estos yo soy enano. O sea, claro, nosotros estamos muy definidos, pero sí que es verdad que no podemos pesar tampoco mucho. Porque yo ahora mismo estoy tardando 20 minutos en hacer las dominadas. Son 20 minutos colgados sin dejarte, ¿sabes? Cuanto más peses, peor va tu antebrazo.
O sea, que de aquí a diciembre ni comes, ¿no? Para llegar más finito todavía.
Claro, de aquí a diciembre, si peso 2 kilos, mejor.
Todo es ponerse, Paco. Yo tengo que es bastante fácil.
Oye, Hernán, por ejemplo, y si te quieres ir de vacaciones ahora en el veranito, ¿te llevas alguna barra o cómo lo haces?
Sí, me llevo la barra. O sea, de hecho, este año ya lo tengo claro, que tengo planteado que casi todo lo que pueda alargar el reto, o sea, lo que hasta donde pueda llegar con el reto, tengo que centrarme en el contenido. Entonces... Cualquier vacación que coja o cualquier cosa que haga será intentando buscar ese contenido. Entonces, si me voy, me tendré que llevar mi barra y buscar sitios para hacerlas, ¿sabes?
Oye, Hernán,
igual que, bueno, hace poco me llevé la barra a África para hacer contenido también. Estuve en tres países de África para crear contenido con el reto, ¿sabes? Porque al final, si no, ¿cómo enganchas a la gente solo viendo, solo haciendo que vea dominadas?
A mí me enganchas, ¿eh? Yo con el padre imposible, las manitas las tienes llenas de callos,
que
claro.
Siempre lo hago en el mismo sitio.
Las manitas llenas de callos, claro.
Sí, yo sí, mis manos son... Bueno, si habéis visto mis redes, pero mis manos son un pie, sí, sí. Bueno, son los pies de otro.
Puedes decir que es de trabajar en el campo y ya está.
Sí.
Hernán,
yo creo que no he conocido a nadie con más callos que yo.
Que le voy a preguntar a David de vez en cuando por ti, a ver si sigues el reto. Jolín, estoy viendo una foto tuya, estás muy cachas, tío. Muy, muy cachas. Quien pudiera. Hernán, encantado, ¿eh? Un abrazo, que te vaya muy bien el reto.
Igualmente.
Hasta luego.
Un abrazo, chao. Muchas gracias.
A ver si se ha llevado Gemma Santos al Coliseo su Citroën.
Sí, hombre, claro, aquí hemos venido con la nueva Citroën Berlingo y todo el mundo preguntándonos por ella. Pero bueno, qué pasada, si es que ahora aún mola más. Y nosotros presumiendo de ella, claro que sí, porque ahora la han renovado y es aún más moderna, más confortable, la nueva Citroën Berlingo, que además tiene el confort más avanzado con sus asientos Advanced Comfort y te va a ayudar como nunca con sus 18 tecnologías de asistencia a la conducción. Ya la conoces, súper moderna, súper cómoda, con una capacidad de almacenamiento espectacular, y ahora es el momento para que te hagas con ella porque viene con unas condiciones exclusivas de financiación, financiando con Stellantis Finance hasta final de mes. Y si quieres la versión eléctrica de la Berlingo, punto de carga incluido, de regalo para ti. Así que únete como nosotros al super equipo de Citroën.
Citroën. Dejando el tenis, Alcaraz terminando las motos. Vaya, nos ha recuperado Agnaya la primera posición, Borja.
Y si no hace nada raro como ayer, porque justo adelantado en esa curva en la que se cayó en el sprint Peco Bañaya, la curva 5 a Jorge Martín, tiene ya un segundo y medio de ventaja sobre el piloto español. Así que algo muy raro tiene que pasar para que este podio no sea Bañaya Jorge Martín. Y en la tercera posición, desde la decimacuarta, que es la que estaba en la parrilla, Marc Márquez. Tiene a tres décimas a Aleix Espargaró, viene remontando, pero va a ser complicado que Aleix consiga terminar en el podio. Así que si nada raro pasa en esta última vuelta, Bañaya, Martín, Marc Márquez, que son los tres que se están jugando el Mundial, son los tres que van a subir al podio
a Márquez, en esta carrera en el circuito. Aunque no gane carreras, sí le ves luchando por el Mundial.
Sí, sí, yo le veo luchando por el Mundial. De hecho, esta es una carrera difícil por donde salía, un fin de semana complicado en un circuito en el que nunca ha brillado demasiado, aunque sea el circuito de casa, y salir de aquí tercero de la general a 41 puntos de Jorge Martín es Marc Márquez. Y acaba de terminar el periodo de adaptación a la Ducati, así que yo sí, yo veo esta es la lucha por el título, Martín, Bañaya, Marc Márquez. Y vamos a ver cómo se desarrolla, y hay que darle todo el mérito que tiene, que lo decíamos antes, a Martín por el Mundial que está haciendo, y a Bañaya porque es por ser capaz también de recuperarse, pero Márquez va a estar ahí seguro hasta el final del año.
Ahora volvemos con el final, parece va a ganar Bañaya. Oye, ¿nos ha hecho un break el profesor de gimnasio a Alcaraz?
Casi se lo ha hecho Alcaraz solo, que no ha salido nada fino al inicio del partido, le ha roto el servicio JJ Wolf, que por decirte simplemente, Paco, ha ganado un partido en todo el año, de los del circuito profesional, de los importantes, y aquí perdió 6-1-6-2 el último partido de la previa. Lo que pasa que luego le repescaron por la retirada de uno de los jugadores y es un lucky loser de estos que llamamos.
Final de la Euroliga de baloncesto junior, ha ganado el Madrid por 1, 85-84 al París Saint Germain, debe ser.
Oh, magnífico.
No es el Paris Saint Germain, ¿eh? Por no. Cierto, estaba Mbappé en Mónaco. Ahora estaremos con Carlos Miquel allí. Termina. Y enseguida la página de historia. Pero antes, ¿termina la carrera, Borja?
No, estamos en las últimas curvas. Ya nadie va a quitarle la victoria a Bañaya, que cruza justo ahora mismo la meta por delante de Jorge Martín, y pendientes de ver si Marc Márquez termina tercero o es Aleix Espargaró y le consigue adelantar en el final de la carrera, porque vemos con muchos problemas a Márquez con los neumáticos. No, termina Márquez en la tercera posición. Cuarto ha sido Aleix Espargaró. Quinto va a entrar Raúl Fernández. Así que con esta victoria, más líder Jorge Martín, sale con 39 puntos de ventaja sobre Peco Bañaya, tercero en la general Marc Márquez, a 41 puntos del piloto madrileño.
O sea, no hemos ganado ni una carrera hoy. David Alonso, el colombiano, nacido en Madrid, en Moto 3, que se ha puesto líder del Mundial. Ogura en Moto 2, Sergio García, segundo, más líder del Mundial en español, ahí sí. Jorge Martín, segundo. Marc Márquez, que salía decimocuarto, tercero, pero ha ganado Bañaya. Bueno, tenemos dos líderes del Mundial, Jorge Martín y Sergio García. Gracias, Borja, hasta luego.
Hasta luego.
Getafe, Rubén.
Tiene la pelota el Mallorca, nos hemos perdido otra buena ocasión para el Getafe, un disparo de Greenwood que está siendo el muy mejor del partido, la mandó al lateral de la red, Ahora se la queda el Getafe.
Con respecto a Mason Greenwood, ha dicho en los micrófonos de Movistar el presidente antes del partido que ahora la situación está un 92% que se quede Mason Greenwood, a un 8% que no se quede. Pero la realidad es que el mismo
ha dicho
92-8.
Sí, sí,
churri, la vuelta a decir. No, lo ha dicho. Pero la realidad
se ha hecho
es
un Maldini,
que...
con las probabilidades. Sí, sí, 92-8. Sí.
Ha dicho también que es la realidad que tiene que decidir el Manchester United. Y todavía queda bastante para que decida el Manchester United.
Pero bueno, el chico le escucharán, imagino, ¿no? Hombre, si viene...
Hombre,
equipo,
es que él tiene calidad, Churri, para jugar... Es que para jugar en los mejores equipos de Europa. O sea, es que...
¿Ha dicho
es
quedarse
que es
en Getafe o en Madrid?
¿Perdón?
¿Que se ha dicho quedarse en Getafe o en Madrid?
No. Ha dicho en el Getafe. Vale, vale. Habla por el Getafe. Y Mason Greenwood está para jugar en un equipo Champions y pelear por títulos. Lo que pasa que la ambitola, el velo que tiene alrededor, pues hace que esté jugando aquí en el Getafe. Es que si no fuera por eso, no vería en Getafe un jugador como Mason Greenwood en la vida.
Pero, Eri, ¿hay interés del Atlético de Madrid, sí o no?
Tú sabrás, Cerezo.
Ah, que yo no tengo ni idea de lo que pasa aquí.
Ah, vale.
Me lo creo.
Claro. Sacará de banda el Getafe, la pone Llené en movimiento, entrega precisamente para Mason Greenwood, que toca para Milla. Sale Milla por dentro, trata de romper líneas en conducción, se acula el Mallorca, abre al costado para Gastón, pisa la pelota. Oye, no va a haber parón, ¿no? Al final, parece, por el minuto en el que estamos ya. Estamos en el 43.
Ya se llama descanso.
Sí, dura un poquito más, sí. Se pueden duchar y todo, gente.
Oye, pues hay gente que se ducha al descanso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo, por ejemplo.
¡Cuero para el Getafe!
La ducha buena.
¿En el descanso?
Agua fría en el mes de enero.
Oscar Milla, ¿sabe? Milla. Gastón. Claro, la gente que se moja mucho pues tiene que ducharse, si es normal. Es que hoy hace mucho calor al sol en Getafe, ¿eh? Mata, toca la pelota y entrega para Nabil.
Y vamos a llegar hoy a 27 en Madrid, creo. Sí, 27.
Al sol hace muchos más, ¿eh?
¿Y en Wembley cuánto habrá el sábado? ¿Grados?
19.
¡Uy!
19 máximo de día. O sea, quiero decir, a lo mejor a la hora de la final es 13, 12.
Va a estar el Borussia como en casa, vamos.
Hay que ir abrigados.
Sí, tanto. Sí.
Hay que ir abrigados porque luego las ciudades con río, luego hacen una rasca por la noche.
Una bufandita.
Tiempo de juego para la historia. Está José Luis Corral, nuestro historiador. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hoy nos ha propuesto un nombre, yo no tenía ni idea, ni tengo ni idea de quién es. Es Pero Niño, que parece una expresión del ama. Pero Niño. Que en unos sitios me viene como si fuera un caballero medieval. Estamos hablando
corsario.
En torno a 1400. Y en otro me lo definen como corsario.
Corsario.
Y es el invicto. Cuéntanos, que es idea tuya hablar de este personaje histórico español.
Bueno, pues es un personaje, como muy bien dices, absolutamente desconocido o muy desconocido, salvo en los ámbitos de la literatura medieval española, porque sobre él se escribió una biografía, la escribió Gutiérrez Díez de Gámez, que era su escudero, lo llamó el Victorial en esta biografía, y es las dos cosas, es el ejemplo de caballero medieval, lealtad al rey, amor a Dios, defensa del débil, pero también es un corsario, es un pirata, quizá uno de los primeros piratas que recorrió las costas del sur de Inglaterra y puso en un brete una y otra vez a los ingleses, que le tenían un miedo atroz.
Ah, o sea, lo que nos hizo a nosotros luego Drake, se lo hicimos nosotros primero.
Sí, sí, un siglo antes.
Me congratula.
Recorrió todas las costas, le tenían un miedo. En cuanto se oían su nombre en un pueblo, salían despavoridos y le aprovechaba para saquear. Incluso estuvo a punto de saquear Londres. Lo que pasa es que había entonces un pacto entre ingleses, castellanos, por la Guerra de los 100 Años, y el rey no se lo permitió. Pero sí, sí, él tenía el plan para saquear Londres. Y probablemente lo hubiera hecho porque su nombre causaba pavor entre los ingleses.
Ah, bueno, el que robó a un ladrón, pero que iba con una nave, muchas naves, un ejército muy potente, ¿cómo iba?
Sí, llevaba dos o tres naves de galeas de guerra, con gente muy aguerrida, gente que eran mercenarios muy preparados, con una gran capacidad militar y sobre todo que causaban terror. Es que era realmente pavoroso escuchar su nombre. Todavía en Inglaterra se recordaba en el siglo XVI los destrozos que había provocado. Era un hombre muy valiente, de hecho él participó en las guerras en las costas de Túnez a principios del siglo XV, y realizó una serie de hazañas realmente sorprendentes. Si te acuerdas, con Consuelo de Quiñones, aquel que hablamos, que combatió en Nápoles con el gran capitán, bueno, pues era muy parecido, un hombre muy fuerte, muy aguerrido, no se le ponía nada por delante, y él solo se enfrentó a una galera entera de piratas berberiscos. Bueno, pues eso mismo lo aplicó después, unos años después, en Inglaterra, saqueando las costas del sur de Inglaterra. Y ya digo, incluso planificó ese ataque a Londres, que a lo mejor hubiera sido la primera vez que Londres hubiera sufrido en su historia una destrucción pues más o menos parcial, ¿no? Pero bueno, Enrique III tenía otros problemas y no se lo consintió.
Déjame que diga que hay descanso, ¿eh? Getafe 0, Mallorca 0. ¿Y por qué le llaman el invicto? ¿De verdad que no perdió nunca?
No perdió ninguna batalla. Participó, como digo, en batallas en el norte de África contra los musulmanes, contra los berberiscos, los piratas de Túnez, de Argelia, y después en todas estas batallas en la Guerra de los Cien Años, haciendo corso, piratería en Inglaterra. Bueno, un hombre, además tenía ese perfil caballeresco, como digo, es el ejemplo del perfecto caballero. El pirata y el caballero en esta época estaban un poco confundidos, ¿no? Y además tiene una vida amorosa muy interesante. Tuvo una primera esposa, que era una mujer noble, con la cual se casó, Constanza de Guevara, pero embrulló enseguida, quedó muy pronto viudo, y se casó y se enamoró perdidamente de su segunda esposa, llamada Beatriz, con la cual tiene una relación tan intensa, tan amorosa, que en buena medida es el ejemplo del perfecto caballero, que es un gran militar, pero también un enamorado, un profundamente enamorado de su esposa.
Yo, cuando Beatriz, decimos caballero, me lo imagino como Don Quijote con armadura. No es así, ¿no?
Sí, bueno, ligera. En la marina, en las galeras, se utilizaba una armadura mucho más ligera, hombre, evidentemente, claro, que en la caballería, ¿no? Pero sí, es un hombre que además era muy, por lo visto, muy apuesto, muy muy guapo, muy elegante. Bueno, el perfecto caballero medieval del siglo XV.
Es de Valladolid, ¿no? O sea, era de Valladolid.
Sí, parece que nació en Valladolid o cerca de Valladolid, y murió también en Cigales, cerca de Valladolid, a los 75 años, nada más y nada menos.
Ah, o sea,
¿no?
Murió viejo, mil batallas, viejo, pero no palmó ninguna de esas.
No, se retiró, después se casó tres veces, murió su esposa, su gran amor, que fue Beatriz, luego se volvió a casar una tercera vez, y se retiró, era un hombre rico, se había hecho muy rico, con tanto botín, con tantas guerras, tantas batallas ganadas, y tanto botín de guerra, pues además fue elevado a la categoría de conde por el rey de Castilla, y por tanto se retiró en sus dominios, donde murió pues plácidamente a los 75 años, después de una vida tremendamente azarosa de aventuras militares y también de aventuras amorosas.
O sea, que quería mucho a la segunda mujer, pero según palmó se buscó otra. Ya te veo.
Bueno, estas cosas suelen ocurrir, ¿no?
¿Para qué rey castellano trabajaba?
Trabajó para Enrique III, llamado el Doliente, pues que, por cierto, compartió ama de cría, porque la madre de Victoria, la madre de Pero Niño, fue el ama de cría de Enrique III, el Doliente, que murió relativamente joven, y después con el hijo y sucesor de Enrique III, el Doliente, llamado Juan II, que es el padre de Enrique IV, llamado el Impotente, y de Isabel la Católica. O sea, que trabajó para
el abuelo de Isabel la Católica.
El abuelo de Isabel la Católica.
Vale. Pero Niño.
Pero Niño.
Nos quedamos con el nombre. Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Ha enderezado el rumbo Alcaraz en Roland Garros?
Sí, y además bien, porque le rompió el servicio inmediatamente a J.J. Wolf. A continuación jugó un juego bastante bueno con su saque, soltando la derecha. Así que 2-1 Carlos Alcaraz, 30 iguales con servicio para Wolf.
¿Algo que decir de la retirada de equipos a vestuarios en Getafe, Rubén Gema?
Sí, ahí está, se retiraron y están ya en vestuarios con empate a cero, Gema.
Bueno, con muchísimo calor, la verdad es que ninguno corrió incluso para ponerse la sombra en el vestuario. Aquí en la grada todo el mundo también buscando un poquito de sombra y un poquito de agua. Apuntaros una tarjeta amarilla en la primera mitad. Nacho Vidal la vio por hacer una falta a Jaime Mata. A ver si la vamos a tener con Nacho Vidal también, ¿eh?
Tiros a puerta 3-1 para el Getafe, tiros fuera 4-1 para el Getafe, llegadas a 6-3 para el Getafe, corners 2-0 para el Getafe, posesión 61 para el Getafe. Solo ha ganado el Mallorca en faltas, pero bueno, el empate les dejaría al Mallorca 38 puntos, igualado con el Rayo Vallecano.
Por diferencia de goles le adelanta, no sé si en el gol averaje individual le sobrepasa o no, lo voy a decir ahora mismo, porque hay un milloncito de diferencia entre uno y otro. Pues sí, le adelanta. El 16º sería el Mallorca, y el 16º cobra 4,3 millones, el Rayo pasaría a cobrar 3,4, o sea, 900.000 euros de diferencia. Y el Getafe estaría 12º con 44 puntos, tendría que ganar para adelantar al Alavés. 12º, te voy a decir, Gemita, la pasta que tenéis para fichar. 12º, 7,7 millones de euros se llevan por los derechos de televisión.
Como Negreira.
Sí, más o menos. Enseguida estamos en Mónaco.
Tienes que pasar olímpicamente de la caspa. Que la caspa afecta a la mitad de la población en algún momento de su vida, pero si usas regularmente champú H&S en cada ducha en la que te toque pelo, eliminarás hasta el 100% de la caspa, aunque no hace falta llegar a ese punto. Porque está clínicamente demostrado que si usas H&S sin alternarlo con otros productos, previenes su aparición. Y si además de pasar olímpicamente de la caspa, quieres tener la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, compras dos botes, dos de productos H&S, subes el ticket de compra a la web o a la aplicación de La Cuponera, ahí pone oferta Juegos Olímpicos H&S, y entrarás en el sorteo de uno de los viajes de dos noches para dos personas para presenciar dos competiciones de París 2024. Dos botes de H&S es la clave. ¿Quién te vería, por Montmartre, paseando tranquilamente, cantando la canción del champú que te puede llevar a los Juegos Olímpicos? Incluso te puedes convertir en un francés más.
H&S, libre de caspa, H&S, libre de caspa. Champú de mi corazón, son.
Yo me acuerdo del inspector Clouseau cuando hacéis eso. El acento francés.
¿El inspector qué?
¿No sabéis quién es?
Sí, yo sí, pero esto no.
Vale. Sí, hombre, la Pantera Rosa, sí, lo saben las nuevas generaciones también. Ha habido muchas versiones, además está cinematográfica, ya no solo de dibujos. ¡A Mónaco! Cuenta atrás, 5 minutos, hay algo de última hora para la carrera en la que sale Leclerc primero, tercero Sainz, sexto Verstappen. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco, oyente de Tiempo de Juego. No hay nada nuevo, estamos esperando a ver qué tipo de neumático llevan cada uno de los pilotos. Por lo que he podido lisquear en Aston Martin, parece que van a optar por ir largos a la espera de que les ayude un coche de seguridad. En el caso de Fernando Alonso, en la 14ª plaza, ir con el neumático duro y parar lo más tarde posible. Y en el caso de Carlos Sainz, sí parece más evidente que van a salir todos con la rueda media nueva para no perder en la salida. Recordemos que Leclerc sale primero, segundo Piastri y tercero Sainz. Un Carlos Sainz que dice que va a ayudar en lo que pueda a Charles Leclerc, pero ojo, que si pasa algo, si hay algún error o si se tocan en la salida, por ejemplo, Piastri y Leclerc, Dios quiera que no, pero si pasa algo, pues que puede ganar la carrera. Sale en podio, que es una maravilla, tiene detrás a Lando Norris, que es una amenaza, también todo se ha dicho, Russell y Verstappen, que esta vez lo tiene bastante complicado en el circuito donde su Red Bull no va nada bien.
Pero, sexto Verstappen, ¿pero a Piastri le podemos adelantar?
A Piastri se le puede adelantar por estrategia.
En la salida,
sí.
Digo, la salida.
Y en la salida también. El vale. problema es que no me hacen caso. Les he dicho ya a algunos... No, es verdad, he comentado, oye, ¿por qué no ponéis la línea de pintar y la línea de salida más atrás? Porque ya no hay 26 coches, ni 28. Es decir, que caben los coches si pones la línea 100 metros más atrás. Entonces, al estar tan pegada a la primera curva, es muy complicado intentar adelantar. Además, sale por el lado... El que está. Lo bueno de Carlos es que sale por el interior y puede hacerse. Si sale mal Oscar Piastri, puede hacerse fuerte en la primera curva y mandarle fuera. Yo creo que esa es una ventaja que tiene y ahí va a poner todo de su parte para. Además, Ferrari quiere que haga eso para intentar que Ferrari se convierta, los dos se conviertan en un muro de los rivales.
Vale, son 3 minutos los que quedan para las 3 de la tarde. Ya está aquí nuestro ingeniero Manuel Muñoz, que aparte de ingeniero es un señor, ha venido con pasteles. Así que después de la Desco, empieza la carrera y la ronda.
They'll trap you, then they use you, and before you even know, for love is blind and you're far too kind, don't ever let it show.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.